SER Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha.
Seguimos repasando en este Club de la Escucha, como estamos haciendo durante todo el mes de agosto, el primer episodio completo de alguno de los podcasts que últimamente más nos han llamado la atención. Hoy nuestros compañeros de SER Podcast, Ana Alonso y Roberto García, apuestan por La Colina del Loco, ese podcast dedicado a la figura del periodista Jesús Quintero. ¿Por qué?
Por ejemplo, porque podrás escuchar fragmentos de un programa que cambió la radio de la época.
Porque salen los grandes protagonistas del siglo XX, escritores, cantantes, políticos, filósofos...
Solo en este episodio aparecen, entre otros muchos, Ernesto Sábato, Gabriel Celaya, Rocío Jurado, Borges, Ana María Matute, el Duque de Alba o el Lute.
Porque además aparecen un montón de personajes de la Sevilla de la época.
Porque Jesús Quintero es uno de los mejores entrevistadores de la historia.
Y un adelantado a su tiempo. Ya en los 80 abordó temas de los que hoy seguimos hablando.
Otra razón para escuchar La Colina del Loco es que aparecen los periodistas que trabajaron con él en esa época.
Y cuentan anécdotas increíbles.
También intervienen otros periodistas como Juan Carlos Ortega o Carlos Herrera.
La narradora es Andrea Quintero, hija del mítico presentador.
¿Quién mejor para guiarte por su historia?
Que lo disfrutéis.
La Colina del Loco. La radio que inventó Quintero.
Pedro, imagínate un muchacho de pueblo que un día cae en el sofá del psicoanalista. Oh. Y de ahí se le ocurre, en vez de hablarle a un señor que le escucha desde atrás, hablarle a los oyentes. Oh. Y eso se convierte en su terapia personal nocturna. Oh. Pasan 4 años... y el pie se convierte en el loco de la colina de verdad. Oh. Y vuelve al sofá. Oh. Del psicoanalista. Oh. ¿Eso puede ser una historia?
Es una historia. No puede ser, lo es.
Y es la historia de Jesús Quintero, el comunicador que convirtió la noche radiofónica en un espectáculo intimista lleno de música, poesía, silencios y, sobre todo, verdad. Yo soy Andrea Quintero, su hija, y vengo a contaros la historia del loco y acompañaros de vuelta a su colina. Cuando pienso en mi infancia con mi padre, en aquella casa sevillana con vistas a la Giralda, una de las imágenes que más nítidamente viene a mi memoria es el caos ordenado de aquellas infinitas estanterías que cubrían toda la pared. Estanterías abarrotadas de carpetas llenas de vidas, de historias y de realidades distintas.
Primer episodio, el arte de la entrevista.
Eran carpetas sencillas, cada una con su etiqueta escrita a mano, en grandes mayúsculas, siempre con la tinta azul marino de un rotulador Edding Brush Pen. En la primera de aquellas carpetas, el título indicaba, escritores.
¿Se suele arrepentir Borges de lo que dice?
Me arrepiento más de lo que escribo, pero lo que digo pasa, ¿no?
Ana María Matute, ¿a qué le debes más, a la alegría o al dolor?
En mi vida, como mujer, le debo más a la alegría. En mi vida como escritora, le debo más al dolor.
En otro montón de carpetas, el título era Poetas.
Gabriel Celaya. Buenas noches, amado poeta.
Hola, buenas noches a ti.
¿Estás solo?
¡Qué va! Nadie me ha visto nunca solo. Siempre está mi nuevo Amparichu, claro.
¿Amparichu está a tu lado?
Sí, claro. Estoy.
Está ahí y dispuesta.
No tan dispuesta, porque lo que no tienes derecho es a tener a unas personas de esta edad, de esta dignidad, y no me meto con el gobierno a estas horas. No tienes derecho.
Perdón, Amparo.
Sí, sí, todos los perdones que quieras, pero me has hecho polvo esta noche.
Había también en aquellas estanterías carpetas para los políticos de izquierdas y para los de derechas, para las disidencias, para los fascismos, para las luchas obreras y para las luchas de liberación, como la del pueblo saharaui.
¿En qué momento decidiste ser el representante del Frente Polisario?
Yo creo que eso es un sentimiento que está encerrado en cualquier ser humano que ha vivido una colonización.
Carpetas también para el clero.
¿Por qué a Jesús Quintero se le ha ocurrido hacerme a mí una entrevista? ¿Qué puede significar las respuestas del obispo antiguo de Cuernavaca para el gran público español?
Porque no entiendo a la Iglesia, monseñor.
Y también carpetas para los que explicaban la vida más que desde la fe, desde la filosofía.
Ernesto Sábato, que ha profundizado tanto en el alma humana, ¿me puede decir de dónde venimos y a dónde vamos?
Mire, se puede decir que, no sé la de otras personas, pero mi vida ha sido una búsqueda del sentido de la existencia. Y yo tendría que decir que la única respuesta verdadera y profunda es la de la ficción.
En la siguiente sección de la estantería encontraban su lugar los artistas. Guionistas, directores, actores y actrices. Artistas de circo, artistas de la calle, flamencos, cantantes, toreros.
¿Miedo a todas horas? ¿Desde cuándo? ¿Desde la noche anterior?
Desde que te ves anunciado en una feria importante.
Ahí ya empieza el miedo.
Ahí ya empieza el miedo.
Oh.
Y para las grandes estrellas que también pintan corazones en la arena.
Rocío Jurado, hace tiempo que no pintas corazones en los árboles.
Nunca pinté un corazón en un árbol.
¿Eres ecologista?
No. Sí, pero vamos, que no es por eso. Siempre los pinté en la arena.
¿Paseas todavía por la arena recogiendo conchas?
Sí. Y es una de las cosas que más me gusta. Un atardecer en Chipiona. Porque es en Chipiona donde me gusta pasear, en la arena. Hay muchas playas muy bonitas que conozco, pero solamente en Chipiona, en la orilla de mi mar, de mi playa, es donde me encuentro. Y ahí sí me gusta pasear.
Me gusta mirarte.
Y a mí mirarte a ti.
En definitiva, había lugar en aquellas carpetas para las personalidades más diversas. Desde el presidiario...
O si fueras el peor enemigo del Lute, ¿qué dirías de él?
La verdad es que durante mucho tiempo mi peor enemigo seguramente fue el Lute. Eleuterio Sánchez es otra cosa, es el hombre pues, que nace como nacen todos los niños. Peores circunstancias, pero vamos, en definitiva era eso, y soy eso.
Hasta la aristócrata.
Señor Duque de Alba, ¿cuánto tiempo y qué trabajo me ha costado esta entrevista?
Pero es mucho más hermoso reunirse después de una tenacidad que después de una victoria al primer asalto.
Desde el psiquiatra hasta el loco.
Nos conocimos en el psiquiátrico. Una vez que yo fui al psiquiátrico e hice el programa desde allí, ¿te acuerdas? Bueno, ¿y estuviste en el hospital psiquiátrico cuánto tiempo?
Yo he estado 5 o 6 veces.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te dicen que tienes?
Esquizofrenia.
Aún hoy sigo creyendo que no existía nada en España que no tuviese un titulito en aquella torre infinita de carpetas llenas de vidas que siempre conservó y que hoy forman parte del tesoro que es el archivo audiovisual de Jesús Quintero en San Juan del Puerto.
Nada en la tierra me es ajeno, ¿no? Esa frase que alguna vez la dijo. Él buscaba lo que no se había hecho, lo que no se escuchaba, darle sitio a gente que no había hablado nunca en la radio. Quintero se caracterizó desde siempre por darle voz a los que no habían tenido voz hasta entonces. Era una obsesión.
Ese era Javier Andino, documentalista del Loco de la Colina en la SER. Él nos ayudará a entender, a lo largo de esta serie documental, los elementos con los que Quintero revolucionó la radio nocturna de los 80, como la elección de los protagonistas.
Llegaban, a través de las cartas de los contestadores y demás, gente que era muy sugerente. Y luego, Quintero estaba todo el día en la calle. No era un personaje que se ocultaba. Él estaba en la calle, como además gozaba de un cierto anonimato, porque no quería que le hicieran fotos, y en ese camino se encontraba con prostitutas que estaban ejerciendo, y se encontraba con chavales que estaban en la calle, que los teníamos aquí alrededor, porque es una cosa que la gente no se olvida, en los 80, y eran gente que estaba que llega a la droga y llega de una manera brutal. Y entonces él a toda esa gente no la escondía, al contrario. Él no huía de la realidad.
María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué edad tienes?
Acabo de cumplir 18 años.
¿Y cuándo empezaste?
A los 13.
¿Y qué es lo primero que tomaste?
Pues empecé con el hachís, con los porros.
¿Y después?
Pues con las anfetas, con los alucinógenos. Y ya pues pasé a la heroína y a la cocaína.
¿Algún amigo tuyo ha muerto por sobredosis?
Sí, uno. Una amiga, vamos.
¿Una amiga?
Sí.
¿Con qué edad?
Con 16.
Quintero se debía a sus protagonistas. Recuerdo que solía decir que no quería azafatas ni ayudantes de producción, quería enfermeros que cuidaran al entrevistado para que pudiese sacar, a gusto, lo mejor de él mismo. Respetaba a los entrevistados y respetaba, por encima de todo, a los oyentes, deseosos de que por fin se abriesen todas las ventanas y el viento fresco del cambio oxigenase el país. Nos lo explica Mercedes de Pablos, que fue la subdirectora del Loco de la Colina en su desembarco en la SER.
La radio de los 70 era como el país, como España misma, un clamor lleno de sed de libertad y de ganas de ruido. Y en ese bendito guirigay, entre tantas voces, Quintero, que en los años negros había desafiado a la autoridad siniestra con sus locuras, se convierte en el loco en singular. En una radio en aquel momento, en la SER, en la cadena SER, que se había hecho fuerte desde la información, desde la valentía, desde el ritmo vertiginoso, en la capacidad aquella que tenía de estar al lado y hasta por delante de la actualidad, de pronto el loco se convirtió en la paz después de la tormenta. Era la nota que convierte a una partitura en una sinfonía completa y única. Era aquello que, siendo distinto, convertía en armónico todo lo demás. El loco y su trupe llegamos a la radio como piratas y casi como vampiros de noche. Y cambiaron la radio, cambiamos la radio. Esa emisora tan bonita de Radio Sevilla. Y cambiamos humildemente algunos la vida, porque cambiaron, ese programa cambió a los oyentes. Porque los oyentes hicieron grande al loco, porque a Jesús Quintero nunca olvidó que ellos, y solo ellos, eran sus mejores jefes.
Por ti he levantado una colina. Por ti me he pasado las noches en vela. Por ti me he quedado afónico. He entrado en las cárceles y en los manicomios. He bajado al infierno por ti. Por ti me he inventado un mundo.
El loco y su colina eran el planeta del Principito. Allí se fugaban cada noche todos los corazones solitarios y las gargantas más profundas. Era un espacio que cerraba el día y que nos permitía un respiro. Un lugar, allí por la noche, a las 12, donde todos éramos simplemente hombres, simplemente mujeres, con la belleza desnuda que tiene la verdad.
Y con esa verdad atravesó a millones de oyentes, muchos de los cuales se han convertido en reconocibles voces de la radio y la televisión actuales, como Juan Carlos Ortega.
No recuerdo cuándo fue la primera vez que yo escuché hablar de Jesús Quintero, porque en el fondo no recuerdo una parte de mi vida en la que yo no supiera quién es. sí recuerdo, y mucho, las veces que lo escuchaba con la radio debajo de la almohada, lo cual es un tópico ya, pero un tópico lógico, porque así escuchábamos la radio antes. Y descubrí con él algo que me sorprendió. Y es que yo estaba acostumbrado a que en la radio los locutores entrevistaban artistas, hasta que con él descubrí que el que entrevistaba era el artista, que él era el artista, y entrevistaba a otros artistas o a otras personas que no lo eran. Es decir, que con él descubrí que en la radio, además de hacer periodismo, se podía hacer arte, y él lo hizo y él inventó el arte en la radio.
La primera vocación de mi padre había sido ser actor. Y más que un programa de entrevistas, El Loco de la Colina era un espectáculo teatral que se improvisaba cada madrugada. El Loco era el personaje que creó para interpretarlo, con el que se terminó mimetizando. Y el argumento eran los recuerdos, las ideas y la verdad del entrevistado, que fluían con libertad sobre la música y el silencio de su escucha.
La verdad era la excelencia, lo mejor, nunca enemigo de lo bueno. El sonido más limpio, la música más bella, el silencio más puro, la pregunta imposible, la respuesta más honesta, la risa más desahogada y alguna lágrima.
El guión del programa no llegaba más allá de los 5 primeros minutos. Es decir, quedaba claro cómo arrancaba el programa, pero a partir de ese momento era una improvisación, como una improvisación de jazz, en la que Jesús tiraba de la cuerda haciendo preguntas de un determinado nivel o leyendo cosas, y Honorio Pinillos colocaba la música adecuada para eso que estaba ocurriendo allí. ¿Cómo se hacía? Mágicamente. Lo que sí ocurría durante el programa es que estábamos todos como conectados con lo que estaba pasando.
Honorio Pinillos era el artista que se ocupaba de la realización sonora.
Éramos como pintores, artistas, que nos enfrentamos a un lienzo en blanco. La sintonía de Pink Floyd era la primera capa, el fondo. Luego llegaban los trazos, es decir, la voz, las reflexiones, trazos. La música, los colores. La poesía, pinceladas. 3 horas de programa. Un programa y un cuadro invisible.
Aquí se creaba un ambiente especial y se hacían efectos muy especiales, como lo de freír un huevo frito en el estudio, o la ceremonia de los pájaros, de los canarios.
Como estos.
Tenía 5 o 6 canarios maravillosos en una jaula especial que se tapaba con un trapo azul, y cuando él quería escuchar los canarios, en vez de meter un disco de canarios, que es lo que hubiera hecho cualquiera, no, se levantaba el trapo y el Neuma se ponía en marcha. Y entonces escuchábamos, claro, con la luz que había, que se le ponía un flexo para los canarios. Es decir, había un propósito escenográfico para crear un ambiente en el plató que trascendiera mucho más allá del espacio del estudio.
Ese estudio de Radio Sevilla que Quintero convirtió en un mito para los que entonces ya hacían radio, como Carlos Herrera.
Procuraba siempre hacer el programa en su gran estudio del Piano Blanco, porque aquello parece que daba como más importancia. Y sobre todo para ver si se me pegaba algo de ese genio del tiempo que era Jesús. El que decía sin necesidad de hablar. Solamente con el ritmo de la respiración entendías a veces algunos estados de ánimo. Era el gran creador de ambientes. El gran creador de situaciones y de atmósferas. Y el que manejaba muy bien la palabra justa.
O más bien, la pregunta justa. I am a
crime. Sor Cristina, ¿ha conocido fuera de ahí, de ese convento, el amor humano? ¿Se enamoró de algún hombre? ¿Se puede aprender algo en la cárcel? Elena, ¿te ha amado alguna mujer? ¿Qué actitud adoptas ante un machista? Ante un insolente machista. ¿Tú crees que la prostitución debiera ser legal? ¿O sé qué se siente de verdad cuando brinca por dentro el relincho del caballo? ¿Tú eras ya libre cuando llegó la libertad? La verdad, no tu verdad, dijo Antonio Machado. ¿Por qué cree usted que su verdad es más verdad que las verdades de otros?
But I got an emptiness deep inside.
¿Tú cómo andas de contradicciones? ¿Y cómo andas de convicciones?
Las justas convicciones para soportar las contradicciones.
Ole. ¿Eso es una cómoda evasiva? ¿O?
No, yo creo en pocas cosas, pero muy importante.
Esas preguntas de Quintero, preguntas que definían un estilo único de entrevistar y que tan frecuentemente descolocaban a sus invitados. Esta fue la respuesta, en voz de su traductora, de la actriz italiana Giulietta Masina, esposa de Fellini, a una de esas preguntas de Quintero directas al hueso.
Yo esperaba recibir unas preguntas distintas, por ejemplo, que usted me preguntara sobre mi trabajo, mi carácter, y en cambio, a mí particularmente me gusta evadirme de esta profesión mía, ya que soy muy curiosa de todo lo que me rodea. No me aburro nunca y todo lo que puedo quiero llegar a entenderlo. Entonces sus preguntas no me han provocado ninguna molestia, ningún embarazo. Pero por favor no me pida que él explique la existencia de Dios, porque si tuviera que explicársela tendría que recurrir al libro de San Agustín y contestarle con sus palabras, que ahora sin embargo no recuerdo.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Y es que Quintero llegó a las ondas con el propósito de hablar de todo. También de todo aquello de lo que nadie quería hablar, como de la hormonación en los transexuales.
¿Cuándo te hormonabas? ¿Cuándo sentías tú que eso funcionaba?
A los 8 días ya empezaron los botones de mi pecho, botoncito.
¿Ah, sí?
Lo que es el botón. Empezó a ponerse como si fuera un altamuz.
¿Y crece proporcionalmente con el pezón?
De momento sí, va creciendo. Ya eso tiene que ir, claro, depende, ¿no? De momento te tienes que ir metiendo muy poquita dosis. Ah. Unos 10 miligramos. Después va por 50, después va por 100. Hasta 500 te puedes meter cuando ya el cuerpo te ha hecho esas hormonas.
¿Hay algún consultorio para esto? Quiero decir, si hay algún consultorio radiofónico para travestis, para explicar todo lo de las hormonas.
Debía de haberlo.
¿Verdad?
Sí, sí, porque tiene su encanto, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
Y a mí me parece que tiene mucho encanto.
Tiene su encanto, para mí tiene su encanto. Además, son personas o somos personas que luchamos por perfeccionarnos ya completamente.
Y también para hablar de lo que todo el mundo hablaba, pero desde una perspectiva nueva, como en esta conversación con la entonces jueza Manuela Carmena.
Dicen que tenemos unas leyes muy, muy hermosas, pero en ninguna aparece la palabra amor.
Pues no, en ninguna. Yo creo que no hay ninguna ley, fíjate, que mencione la palabra amor. Sería curioso eso verlo, pero yo creo que no, que no hay ninguna.
Qué mal rollo, ¿no?
Pues sí, sí, eso está mal.
Qué mal rollo tienen los jefes mundiales. Sí.
Es que tú sabes que yo creo que eso viene por una cosa que yo creo que es una equivocación. Y yo creo que en eso las mujeres podemos decir algo. Es que se ha pensado siempre que lo importante es lo de la cabeza. Y entonces, pues que lo del corazón, ¿no? Bueno, lo de hablar de dos partes del cuerpo está claro que es en sentido figurado, ¿no? Pero eso que siempre se dice, que hay que esconder el corazoncito, que hay que aguantar el corazón, que hay que pensar con la cabeza.
La cintura para arriba.
Exactamente. Yo creo que lo sensible pues se ha menospreciado muchísimo, ¿no?
Definitivamente en la radio del loco no se menospreciaba lo sensible. Lo sensible siempre era el centro de su radio y de su vida, como iremos descubriendo.
La buena radio es como un salvavidas que se arroja al oscuro mar de la noche para que no se ahoguen los náufragos, los que están a punto de hundirse. La buena radio acompaña soledades, ahuyenta fantasmas interiores, aleja tentaciones de suicidio, hace sonreír a los tristes. La buena radio es una mano amiga, una voz amiga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.